propósito de la ilegalidad, somos jodidamente ilegales. Eso dice un correo electrónico de más de 120 mil que los periodistas del Guardian, del País y de otros medios descubrieron en una investigación a Uber. Este debate es mundial, pero donde la pelea tuvo la mayor trascendencia fue en Barcelona. Los correos hablan de cómo convenía enfurecer precisamente a los taxistas en Barcelona, que protestaron muchísimo por el tema de Uber. Nos atiende el fundador de Elite Taxi. Él es líder de los taxistas en Barcelona. Don Tito Álvarez, para usted, buena tarde.
Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Pues las protestas de ustedes quedan al descubierto. La manera ilegal, los mecanismos para burlar los temas tributarios, la manera de contagiar a los políticos, la manera de contagiar y de burlar a la justicia. Pero lo que más llama la atención es que ellos, de alguna manera, incitaban a la violencia de ustedes. ¿Cuál es su opinión ahora que se sabe la verdad?
Bueno, esto llevamos desde el 2014 denunciándolo. Lo que pasa que cuando tú eres parte, pues, también entra dentro de la lógica que no te crean, porque tu discurso puede ser, pues, intentas, pues que te den la razón y cuando no es neutral, pues cuesta mucho que la gente te crea, ¿no? Pero realmente en Barcelona, cuando entró Uber Pop en el 2014, entró provocando a un sector de aquí en Barcelona, somos 14.000 familias que vivimos del taxi, y consiguieron provocarnos y pues pasó lo que todo el mundo ha visto estos años, ¿no? Uber, ya lo han reconocido, que han actuado como una organización criminal, son mafia al más alto nivel, y fijaros, pues mira, sobornos, coacciones, a mí me han tenido monitorizado, dicho por ellos también en reuniones que hemos tenido, alguna reunión que hemos tenido con ellos, monitorizado durante casi 7 años, y esto es Uber, ¿no? Mafia al más alto nivel. Y bueno, lo que decíamos se confirma y vamos a ver qué pasa a partir de ahora, ¿no?
Señor Tito, ustedes, ¿qué acciones van a emprender a partir de ahora? ¿Qué es lo que tendría que pasar ahora? ¿Ustedes qué es lo que exigen a las autoridades catalanas y españolas?
Bueno, aquí en Barcelona, en Cataluña, Uber, después del intento de entrar con coches particulares y después con VTCs, decimos con mucho orgullo que somos la única ciudad del mundo que ha conseguido echarlos 2 veces, y en esta tercera vez lo que han hecho es abrir su aplicación para que los taxistas puedan entrar con el Uber Taxi, ¿no? Nosotros siempre nos hemos puesto en contra de este modelo y de esta multinacional, igual que de otras muy parecidas, como FreeNow, o como Cabify, o como Bolt, ¿no? Que están todas cortadas por el mismo patrón. Y ellos nos denunciaron a la autoridad catalana de la competencia porque decían que les estábamos haciendo un boicot, prácticas anticompetitivas, nos han abierto un expediente sancionador donde nos pueden sancionar tanto a Elite Taxi Barcelona como a Taxi Project, que son las dos asociaciones donde yo, soy el portavoz y coordinador, y nos pueden meter hasta una multa, 2 sanciones de hasta 2 millones de euros, o sea que poca broma, ¿no? Al final, nosotros lo que estamos diciendo es, si del 2014 al 2017 ellos utilizaban estas prácticas, es lo mismo, exactamente lo mismo que están haciendo ahora con nosotros para intentar intimidarnos y amordazarnos, ¿no? Con esta este expediente sancionador, que la verdad es que es muy peligroso, y imaginaros la repercusión que tiene esto para nuestras familias, que no duermen preocupadas porque nos puedan arrebatar todo, ¿no? Imaginaros una sanción de este tipo y de este volumen, nos arruina la vida. Estos son vídeos que han presentado también Uber a base de meternos denuncias, porque como no consiguen penetrar en el sector, porque los taxistas no quieren trabajar con ellos, y esto no es porque solo lo digamos nosotros, sino porque se lo han ganado a pulso durante todos estos años, pues utilizan estas tretas mafiosas, mentiras, montajes, para intentar amedrentarnos, cosa que aquí no están consiguiendo, porque lo que hacen es todo lo contrario, ¿no? Nos cabreamos más y la liamos más y es que aquí no, nuestra cultura y nuestra forma de ser no nos permite el callarnos.
Tito, usted dice que lograron sacar a Uber, pero ustedes conviven con unas reglas de juego diferentes con Cabify, pues que es otro Uber. ¿Cuál es la diferencia entre Uber y Cabify? ¿Y por qué Cabify sí puede operar en Barcelona?
Bueno, no hay ninguna diferencia. La única diferencia es que Uber es una multinacional, que las estrategias que utiliza son más yankees, ¿no? Capitalismo más norteamericano. Van como más a pecho descubierto y son mucho más agresivos que Cabify. Y Cabify lo que hace es utilizar puertas giratorias. Tienen muchos directivos, como Ildefonso Pastor, que era concejal del Partido Popular, y lo que hacen es penetrar de las instituciones a través de políticos y puertas giratorias para utilizar ese trabajo de lobby y penetrar en el mercado, ¿no? Cabify sigue operando en Barcelona por poco tiempo, porque en el último año y medio la Guardia Urbana de Barcelona y los Mossos de Escuadra les han puesto más de 4.700 denuncias por incumplir la normativa sistemáticamente, y ahora hemos conseguido que publiquen un decreto ley que entra en vigor el 1 de octubre de este año, donde se les exige unas condiciones técnicas a los vehículos y para poder operar, que bueno, dudamos mucho que vayan a conseguir, bueno, que las vayan a cumplir, porque esto ya no son condiciones en la prestación del servicio, sino que son condiciones técnicas para poder acceder a hacer servicios urbanos dentro de Cataluña o del área metropolitana de Barcelona, como por ejemplo tener un vehículo que mínimo mida 4 metros con 90, que esto es un vehículo de alta gama. Les hemos prohibido el renting, el vehículo de alquiler tiene que ser de propiedad o de leasing, y esto va, bueno, esto les golpea directamente en el centro de su línea de flotación, porque al final ellos, su modelo de negocio se basa en la precariedad, en no pagar impuestos, en que los costes sean los mínimos a base de quitar derechos, por ejemplo, a los conductores, ¿no? Y no cumplir ninguna norma. Y bueno, vamos a ver qué ocurre a partir del 1 de octubre, pero bueno, tener los días contados aquí seguro, vamos.
Pero usted también será consciente de que no solamente en Barcelona, en muchos lugares del mundo, mucha gente vive de Uber. Y yo le preguntaría lo siguiente: a partir de todo lo que se ha conocido y la batalla que ustedes han dado, ¿Uber es modificable o el modelo Uber se tiene que terminar?
No, Uber es una banda organizada. Son delincuentes. O sea, yo creo que ha quedado bastante claro. Una cosa es cuando nosotros los taxistas lo decimos, y otra cosa es cuando el consorcio de periodistas internacional de periodistas de investigación saca 124.000 documentos donde queda patente lo que son, ¿no? Son una banda criminal organizada que llega a los países y incumple la ley, engaña a la policía y viene a someter a los trabajadores y a imponer su modelo de negocio, que es un modelo destructivo, totalmente destructivo, y que lo que hace es, al final, acabar utilizando su posición dominante para someter a la gente. Y con, bueno, esto de las puertas giratorias y de presionar a los políticos para que legislen en favor de esta multinacional, ¿no?, que al final lo que hace es acaparar cada vez más poder. Bueno, esto es una banda organizada. Estos son tácticas de bandas organizadas. Bueno, ya lo utilizaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, cuando invadieron Francia, la doctrina del shock, donde entran irrumpiendo de una forma muy agresiva y al final todo el mundo se queda un poco como en shock, ¿no? ¿Y cuál es la reacción? Pues el miedo, la guerra, la violencia, y luego todo eso lo utilizan ellos en su favor para imponer su modelo, ¿no? Y que se quede y hacerle creer a la gente que son una cosa que es totalmente lo contrario de lo que son. Y eso es lo que son. O sea, Uber es tóxica. Es un enemigo de los derechos de los trabajadores y hay que sacarlo de esta sociedad, porque es que son criminales. Y ahí están los papeles que lo demuestran.
Don Tito, no le pregunto esto por Barcelona, donde el servicio de taxi es muy bueno, los taxistas son profesionales, conocen perfectamente la ciudad antigua, las callecitas que no son tan fáciles de reconocer, los coches pues están limpios, son modelos nuevos, tienen unas reglas de trabajo conocidas y lo más importante, siempre hay un taxi en la mayoría de las esquinas de la ciudad. Pero en otras ciudades, estos modelos de aplicaciones, y no le quiero poner nombre propio, han surgido porque no hay taxis. En la ciudad de Miami es muy deficiente el servicio de taxi por su longitud. Usted no puede salir a una calle y encontrar un taxi, es un imposible, los taxis no están en buen estado. En una ciudad grande como Bogotá, pues también a veces es difícil, somos más de 8 millones de habitantes, se impuso el taxi zapatico, un taxi donde una persona de 1,80 no entra porque es un taxi de estos coreanos muy incómodos. Muchas veces el taxista antes de subir pregunta, ¿usted para dónde va? Y si la dirección no le gusta, pues no lo atiende. Casos excepcionales, obviamente. Pero todas estas fallas han alimentado los servicios de las aplicaciones. ¿Usted cree que estas aplicaciones han servido para corregir esos errores?
Bueno, yo creo que, como todos los sectores, tenemos que hacer autocrítica y tenemos que mejorar, pero no nos olvidemos que el taxi depende de las administraciones públicas y son las administraciones públicas las responsables de obligar a que el taxi preste el mejor servicio, poner condiciones o sanciones muy duras para todas estas malas prácticas y garantizar que un servicio público tiene que dar garantías en el precio, de seguridad, para todos los ciudadanos, ¿no? Son dos modelos distintos. O sea, cuando hablamos de un servicio público, tiene que estar totalmente tutelado por la administración, y cuando hablamos de un servicio privado, tiene que haber también unos límites, pero esto es un CEO que manda y que pone unas normas, pero que estamos hablando de otra cosa totalmente diferente. Aquí, por ejemplo, en el modelo de España o europeo, es totalmente diferente. Yo no lo conozco el modelo de allí, ¿vale? Pero sí que nosotros tenemos mucha relación y vínculos muy fuertes con asociaciones de taxistas de Bogotá o de Miami o de Florida. Y claro, esto se trata más de qué modelo queremos, ¿no? ¿Qué modelo queremos? Yo creo que los responsables de que esto ocurra, por supuesto que es un taxista que hace mal las cosas, pero es la administración la que tiene que poner orden. ¿O va a venir Uber a poner orden en las ciudades? ¿Va a venir Uber a decir cómo tiene que ser la movilidad en una ciudad? ¿Cómo tienen que ser los servicios públicos? ¿Una empresa de un CEO que está comprando políticos y que está sobornando voluntades o comprando voluntades? Hombre, a ver, yo creo que esto en cualquier cabeza no tiene que caber. Al final, ¿para qué están nuestras instituciones? Para velar porque estas cosas no ocurran. Y si los taxis de Bogotá son pequeños, la administración tiene que decir, no, oiga, estos no son los taxis que tiene que haber. Vamos a homologar este modelo, este el otro, y poner orden, que para eso están las instituciones. Ahora bien, si los que mandan a las instituciones, pues les gusta más el modelo, este modelo neoliberal, sin control, porque yo creo que en Bogotá también, yo leo mucho las noticias, y también pasan cosas a los coches de Uber, y cosas muy graves. O sea, yo creo que es un tema que va mucho más allá. A mí, sinceramente, yo no he estado allí, me gustaría mucho estar, a ver si me invitáis, y yo voy para allá, pero bueno, yo creo que cuando hay carencias en un servicio como es el del taxi, no nos puede servir. No es una excusa que venga una multinacional a arrasar con un sector de miles de familias que viven de esa profesión. No, arreglemos, solucionemos los problemas que tenemos y garanticemos que un taxi, un servicio público, puede garantizar una serie de cosas y no dejemos todo en manos de buitres financieros. Porque al final, cuando tú solo buscas el beneficio económico, te olvidas de lo que realmente tiene que representar, por ejemplo, y esto lo sentimos muy dentro nosotros, el servicio de taxi, que es un servicio público, no es solo las letras, es atender a nuestros mayores, cuando llueve mantener esos precios para que puedan tener ese servicio garantizado que le va a llevar al médico y que no me voy a ir yo donde haya más alta demanda y pueda subir los precios, cuando hay un atentado aquí en España y en Europa, cuando ha habido atentados, Uber ha subido las tarifas por 8, por 9 o por 10. El taxi ha estado sacando a la gente de los atentados gratis. Aquí hemos garantizado que cuando ha habido recortes en sanidad, el taxi ha estado allí poniendo viajes gratis a la gente que más lo necesita. Yo creo que este es el concepto que nosotros entendemos de taxi. Desconozco realmente lo que se vive en cada ciudad. Ojalá tuviera esa capacidad. De momento no la tengo, pero yo creo que no se puede criminalizar un sector por lo que hagan cuatro personas o cinco o una parte del sector, y los mismos ciudadanos tendrían que presionar a esas administraciones públicas para garantizar que el taxi es seguro, un servicio de mucha calidad. Tiene que ser de mucha calidad y que el usuario se sienta bien y seguro, y bueno, poner esas medidas, ¿no? Por ejemplo, digitalizar el sector. Aquí en septiembre vamos a tener todos los taxis monitorizados con una aplicación pública que va a garantizar pues que estas cosas que estáis diciendo, por ejemplo, que ocurren, no ocurran, ¿no? Bueno, pues se trata un poco de poner orden, pero dejar en manos la movilidad de ciudades o de grandes ciudades en manos de buitres, bueno, al final mandarán más los buitres, porque dirán, bueno, si usted no me hace caso, aprieto este botón rojo y le paro la ciudad entera. Y entonces, ¿qué hacemos? No le podemos dejar el poder de la movilidad, que es un bien esencial, en manos de estas multinacionales, ¿no? Bueno, eso es lo que nosotros pensamos, ¿eh? Y defendemos.
Ya hay comunicado de Uber sobre la investigación. En segundos estaremos leyendo el comunicado. Tito, un abrazo, muchas gracias por atendernos y le esperamos en Bogotá.
Venga, pues voy tirando para allí, pero no iré en taxi, ¿eh? Me cogeré.
No,
avión,
se demora
pero...
mucho. un abrazo,
venga,
Tito.
Un abrazo, gracias.
14 veces en el calabozo, Rafael. 14 veces ha estado en la cárcel. Sí. Por acusaciones de Uber, ¿no?